Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a quienes nos acompañan mediante las radios de la Red de la Diversidad en Bolivia, mediante la radio Huaynatambo en la ciudad del Alto y La Paz, en Yembatirenda, en Tarija y por supuesto aquí en Sucre, en el Zipaztambo 92.2 FM. Nos encontramos el día de hoy en compañía de un gran compañero, hermano, Juan Andrés León Rodas. Él es de nacionalidad colombiana y es permacultor, con el que vamos a compartir diversos conceptos básicos y además desde su experiencia de vida, todo lo que tiene que ver con agricultura sintrópica, estos conceptos y principios que también nos van a servir bastante para conocer y para viajar en estos caminos de vida que vamos abordando desde la Red de la Diversidad. Bienvenido, Juan, a este espacio, bienvenido a las radios de la Red de la Diversidad y, bueno, a Bolivia.
Muchas gracias por la introducción y es un gusto poder estar aquí compartiendo, conociéndole y bueno, que sea lo mejor, una buena charla.
Gracias, Juan. Bueno, a mí me gustaría que abordemos de inicio un poquito esta conceptualización de agricultura sintrópica, que está muy relacionada a todo lo que son los sistemas agroforestales que tienen y cada vez van tomando mayor importancia dentro de nuestras vivencias y cotidianidades, por el enfoque que tienen de respetar también a la Pachamama y recuperar algunas tierras que estaban en desuso. Te doy la palabra para que nos puedas explicar un poquito de qué se trata la agricultura sintrópica.
Vale, muchas gracias. Pues sí, como tú lo dijiste, la agricultura sintrópica es un concepto hijo de la agroforestería convencional. Este concepto lo adoptó un tipo que se llama Ernest Bloch. Él es un suizo, pero él está en América y en Brasil hace, bueno, ya más de 40 años. Y pues lo que él ha hecho es ir tomando diferentes principios que se observan en la naturaleza, en la forma en la que evolucionan los sistemas vivos, principalmente el concepto de la sucesión natural, que es el proceso que utiliza la naturaleza para pasar de sistemas simples, como puede ser un desierto o un lugar que ha tenido un disturbio, un impacto, para ir hacia sistemas complejos y de abundancia como las bosques y las selvas. Lo que ha hecho Ernesto entonces es tomar esos principios y adaptarlos a la agricultura, para que la agricultura esté realmente para la vida, cuidando el agua, cuidando todas las expresiones de vida, el suelo. Entonces es una agricultura que está basada en procesos, no es una agricultura de insumos. Y esto la convierte también en una práctica que es regenerativa para los ecosistemas y está muy bien adaptada también a los diferentes contextos sociales de los campesinos en Latinoamérica. Entonces también es una alternativa económica muy buena para diversificar la producción y poder tener un flujo de caja también más continuo y más seguro, sobre todo porque son sistemas también mucho más resilientes en cuanto a la capacidad de resistir a posibles enfermedades, plagas o el cambio climático.
Agradecerte, Juan, por esta primera idea que nos planteas de lo que es la agricultura sintrópica, este concepto y además estos principios, ¿no? Que, como bien lo has mencionado, han sido abordados por Ernst Gottsch, no sé si lo pronuncio bien, pero que también desde una experiencia en América Latina y en Brasil ha venido haciendo y caminando diferentes elementos que tiene la agricultura sintrópica. Me gustaría un poco abordar estos elementos, ¿no? Si bien se plantea a la agricultura sintrópica como un enfoque desde lo agroforestal, se ha planteado también que este enfoque está bien ligado a la idea de el funcionamiento del bosque, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos importantes que se toman en cuenta en el momento de producir los alimentos y al mismo tiempo?
Dentro de lo que hace la agricultura sintrópica, pues los principios básicos de la agricultura sintrópica es la sucesión natural, como llamé antes, que es ese proceso de evolucionar. Y dentro de ese proceso también hay una forma en la que se organizan las especies, cómo se comportan. Eso le llamamos la estratificación, pues ellas ocupan diferentes alturas en el bosque, ¿no? Como diferentes pisos. Eso nos permite tener alta densidad de especies. Y lo importante aquí es, bueno, sí tenemos mucha diversidad y mucha densidad. Ese es el principio que se ve en los bosques, ¿no? Siempre los árboles sueltan mucha semilla, hay mucha diversidad genética y no todos van a llegar a ser adultos, ¿sí? Muchos van a morir, digamos, en el proceso. Y en ese proceso, pues, de morir, ellos alimentan a las otras especies. Entonces, el principio aquí es tener toda la diversidad posible y toda la densidad posible. Pero el agricultor necesita poder producir, sacar buenas cosechas. Entonces, es bien importante prestar mucha atención a eso, no dejar de lado esa dimensión económica. Entonces, para eso entra todo también un conjunto de prácticas y de metodologías que le llamamos disturbios. Esos disturbios generan una dinámica que aumenta mucho la productividad de las especies propósito que nosotros llamamos. Entonces, digamos, tú tienes un cafetal, tú eres productor de café como agricultor. Entonces, tienes tu café, ¿sí? En la misma densidad como si fuera un monocultivo. Y por encima tienes bien organizadas muchas otras especies arbóreas que le producen sombra y le producen buenas condiciones al café. Pero entonces se hace necesario la cuestión de aprender a comunicarnos y a escuchar al sistema, porque es un sistema vivo. Entonces aprendemos a reconocer cuando es un momento oportuno para hacer, por ejemplo, una poda, que es una de las principales prácticas que se hacen en la agricultura sintrópica, porque mediante la poda se distribuye la materia orgánica que fue creada a partir de la fotosíntesis a través del sol y el viento, convertida en materia orgánica. Esa materia orgánica cae al suelo y empieza a descomponerse, a alimentar la vida y a movilizar nutrientes. Y también hay una buena entrada de luz. Entonces eso le hace mucho provecho al café y el café, por ejemplo, empezaría a producir. Ejemplos como eso, pero la idea principal es poder tener productos que sí generen una rentabilidad para el campesino, acompañados de otros productos que también aporten mucho a su soberanía alimentaria, a que lo que él también produce ahí también lo coma, y que también haya muchas otras especies para producir alimento para la vida en general, para la vida en el suelo, para las especies nativas, para todo eso.
Gracias, Juan. Esto que mencionas sobre la energía del sol, que me parece totalmente importante dentro de estos procesos.
Toda la energía que hay en la Tierra, pues prácticamente es captada del Sol y de las estrellas. Y es captada, pues, en gran parte a través de la fotosíntesis y de árboles, de las algas, de los mares y todo esto. Solo que el agricultor muchos agric bueno, más bien el paradigma de la agricultura industrial no le ha prestado todavía atención y no le ha dado la importancia que tiene esto, pues se han basado en alimentar a las plantas a través de insumos, sean orgánicos o químicos, pero que tienen que traer desde afuera y movilizar. Y no han podido reconocer la riqueza que hay en la energía que llega del sol, del agua, de los minerales, del viento, que todas las plantas se han desarrollado y han evolucionado por miles y millones de años para captar esa energía de una forma muy eficiente. O sea, cada hoja es mucho más eficiente que un panel solar en captar esa energía y transformarla en materia orgánica. Muchas especies agarran esa energía del sol y a través de la fotosíntesis la convierten en azúcares, que les permite intercambiar esos azúcares con los microorganismos a cambio de minerales. Los minerales, los microorganismos son los que se encargan de la movilización de los minerales y llevarlo hasta la raíz de las plantas. Y ahí, a cambio, él recibe esos azúcares que fueron creados a través del sol. Entonces, nosotros a veces decimos que la agricultura es el arte de atrapar sol y convertirlo en alimento. Y nosotros buscamos la forma más eficiente de hacer eso y vemos que la forma más eficiente es imitar a los bosques, pues esos bosques, como yo comentaba hace rato, tienen estratos y eso les permite captar la mayor cantidad de sol y tener el uso más eficiente posible. Pues hay varios estratos, varios pisos.
Dentro de estos procesos que se llevan adelante desde la agricultura sintrópica, además que es una propuesta que tiene muy pocos años de visibilizarse, por decirlo así, existe esta incidencia dentro de el cooperativismo, ¿no? La cooperación entre los diferentes integrantes o elementos que conforman el sistema vivo, de tal manera que se beneficie la totalidad del sistema y que nos parece muy importante. La agricultura sintrópica podría estar enmarcada dentro de las tecnologías que tiene o las nuevas tecnologías de la gestión agroforestal. Muchos de los campos agrícolas no trabajan directamente definiendo la agricultura, o sea, o el trabajo agrícola desde una agricultura sintrópica, ¿no? Sino que más bien este concepto se lo va viendo hace poco. A eso me refería. ¿Se podría enmarcar dentro de las nuevas tecnologías de gestión agroforestal?
Sí, claro, totalmente. Pues es la idea de la agricultura sintrópica es seguir llevando este tema de la agroforestería más allá, sí, como seguir evolucionando. Pues es importante algo que también decimos muchas veces, el agricultor experimentador, el agricultor que no se queda, no se conforma con lo poco que ya hizo bien, sino que sigue buscando cómo puede ser mejor y mejor cada vez. Y es una actitud pues que se puede aplicar para la vida misma, ¿no? Para todo. Entonces sí, claro, la agricultura sintrópica trata de llevar la agroforestería más allá, porque la agroforestería convencional pues todavía puede estar haciendo uso de agrotóxicos o todavía son sistemas que son dependientes de insumos externos, lo que la convierte en una actividad que podríamos llamar minera o que es dependiente de afuera, entonces es menos resiliente en diferentes situaciones. Lo otro que tiene la agroforestería convencional es que la densidad de árboles que hay ahí es bastante baja, ¿sí? Entonces son sistemas que todavía no llegan a ser clasificados como sistemas de abundancia, o sea, sí son un nicho ecológico para muchas especies, sobre todo muchas aves y animales de porte mediano y pequeño, pero todavía no tiene un componente arbóreo tan gran, tan denso, por así decirlo, como para poder ser realmente un sistema regenerativo que esté capturando más energía, capturando y almacenando más energía de la que sale. Y y eso es lo que le permite a la agricultura sintrófica poder llegar a ser un sistema regenerativo que, por ejemplo, en lugares de la Amazonía, en donde están totalmente desertificados a causa de la agricultura convencional y la ganadería, a través de este manejo, volver a sistemas de abundancia y que puedan volver especies de sistemas de abundancia como los jaguares, como las gansas, los animales, especies sombrilla, especies paraguas, que algunas veces llaman.
Otro de los elementos importantes a tocar también es el tema del agua, ¿no? ¿Cómo se maneja el agua en estos sistemas de agricultura sintrópica?
Bueno, en cuanto al manejo del agua, pues hay varias formas de abordar. Pues, hay muchas regiones en las que pues la cantidad de agua que cae en la lluvia pues es muy buena y en realidad el enfoque muchas veces ahí es cómo aprovechar eficientemente esa agua que cae, cómo capturarla y almacenarla en el suelo por la mayor cantidad de tiempo y evitar que se vaya, ¿no? Que se lave, que genere erosión. Eso se hace pues a través de alimentar el suelo con materia orgánica y que le crea la capacidad de capturar y almacenar más agua a través del humo. Ese es como el principio fundamental, ¿no? Ahí es donde está la verdadera cosecha de agua. También existen sistemas de diseño hidrológico como el Keyline, por ejemplo, que nace en Australia, que es cómo movilizar también el agua en el suelo, cómo direccionarla, capturarla, almacenarla de una forma eficiente a través de caminos, de represas, de estanques, de canales de llamada. Y bueno, este también es todo un conjunto de prácticas. Y por último, pues también están los sistemas más convencionales, como sistemas de riego por goteo o por aspersión, que puede venir de agua que venga de una tubería o de una quebrada, o que puede ser de cosechada a través de los techos, cosecha de agua de lluvia. Entonces, bueno, eso depende de cada contexto y pues siempre hay que ser bien, bien creativos y saber elegir como un buen sistema que esté bien adaptado a nuestras necesidades.
Claro, en todo caso, más que sistemas de riego, serían sistemas de cosecha de agua y de uso, ¿no? Adecuado de captación de agua. Agradecerte, Juan, por este maravilloso encuentro en el que hemos compartido estos conceptos importantes dentro de nuestros sistemas alimentarios, dentro de nuestros ciclos también de alimentos, desde una mirada más evolutiva, por decirlo así, dentro de la agricultura y dentro de los sistemas agroforestales. Qué interesante es conocer un poco más sobre la agricultura sintrópica y de esta manera ver nuestros avances en cuanto a nuestros manejos de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales, pero respetando siempre a nuestra Pachamama, respetando a nuestra tierra y además buscando que nuestras intervenciones como seres humanas y humanos tengan menos impacto para destruir, sino y más bien sean acciones en beneficio de nuestros ecosistemas y de nuestra tierra.
Vale, pues muchas gracias por esta entrevista y hacer la invitación a todas las personas a que sigan con este camino de la agricultura, de seguir buscando cómo conectarnos con la tierra también, con esta práctica, y que sea una práctica que sea para la vida, para nuestra madre agua, para nuestra madre tierra, para los bosques. Escucharlos y recordar cómo vivir en armonía y cómo vivir en armonía con la tierra, escuchándola y caminando juntos ahí para ser criadores de la vida, para dar vida a la vida con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, y que eso se vea en todas nuestras acciones, en todos nuestros actos, y no solo en la agricultura, sino en todo. Muchas gracias y feliz camino.